Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En tan solo 5 días, rescatados de agua de aguas del Mediterráneo, 3.700 personas. 18.000 inmigrantes en lo que va de año, en solo 3 meses. Esta pasada supone un 80% más que en el mismo periodo del año pasado a estas alturas. Te lo dijimos hace unos días cuando hicimos el programa desde la fragata Numancia. Era cuestión del buen tiempo, de que llegara el buen tiempo, y es cuestión del flujo de las migraciones. Si se cierra un poro, la masa de gente que huye del hambre, del terror y de la guerra, que huyen de morir, salen por otro poro. Caoslandia es una olla a presión. Si se tapona una válvula, se abre otra. Y si se taponan todas, la olla entera explota. Insisto, coge un mapa. Un mapa del Mediterráneo y observa dónde estamos nosotros y dónde está el resto de las naciones que hablamos todos los días. Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Libia, Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos, Senegal, Mauritania, Mali, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Somalia, Etiopía, Eritrea, Camerún, Gambia, las Guineas, los Congos. Durante la pasada semana, la Semana Santa, el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, dijo que los servicios de inteligencia calculan que en Libia se almacenan como ratas, maltratados y explotados por las mafias, 800.000 personas. 800.000 que han llegado a la orilla del Mediterráneo. Ahora te pido que imagines cuántos más hay en camino desde cualquiera de esos países que hemos comentado y cuántos más habrá en los próximos 2, 5 o 20 años en medio de la explosión demográfica. Miremos más allá, un poquito más allá, y estemos menos pendientes de fotos de quinta, de paseitos, sorteras y de nuestras chorradas. Ahora las noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha reconocido que está sobre la mesa el que Bruselas dé más margen a España para poder cumplir con el déficit. Según los datos conocidos hoy, en 2015 el déficit se disparó casi un punto, hasta el 5,1%. Joaquín Vidmanos.
Después de esa cifra que hemos conocido esta mañana, va a ser complicado e imposible rebajar este año el déficit público del 3% del PIB, tal y como está comprometido con la Comisión Europea, porque sería un ajuste de más de 20.000 millones de euros. Guindos ya ha dejado caer que está sobre la mesa, que se negocia con Bruselas tener más tiempo.
Está comentando con el vicepresidente Dombrovskis y con el comisario Moscovici la cifra. A eso hay que sumarle las medidas que efectivamente se van a incluir en nuestro programa de estabilidad y evidentemente pues a partir de ahí se abre un periodo de pues interlocución con la Comisión Europea.
Ese periodo de interlocución que se abre va en la línea de pedir más margen a Bruselas para cumplir objetivos.
El comisario europeo para asuntos económicos, Pierre Moscovici, ha asegurado que los datos del déficit conocidos hoy en España confirman la preocupación manifestada por la Unión Europea. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, el comisario viene a decir un ya os lo dijimos. Lo hace en un breve comunicado en el que no confirma que esa negociación ya se haya abierto, pero afirma que las cifras confirman la preocupación que tenía la Comisión Europea por la desviación del presupuesto español, a la vez que celebra que el gobierno haya afirmado que va a tomar medidas ya para controlar los desequilibrios de las comunidades autónomas. Eso es lo que pedía Bruselas en la recomendación que envió en marzo. Fuentes consultadas por la cadena COPE afirman que está en el ánimo europeo conceder más tiempo a España para cumplir sus objetivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias se reúne hasta ahora con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Antes de comenzar el encuentro, Josep María Álvarez e Ignacio Fernández Tosho aseguraban que le iban a trasladar al líder de Podemos la necesidad de formar cuanto antes un gobierno de progreso. Les escuchamos.
Le vamos a plantear la necesidad de que avancemos. Ellos sabrán dónde tienen que bajar pretensiones, dónde tienen que poner cuestiones.
En nuestra opinión, la ciudadanía que ha corregido la situación de bipartidismo ha enviado un mandato de consenso, de búsqueda de acuerdos y que España necesita salir de este impasse.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una proposición no de ley conjunta de PSOE y Podemos instando al Gobierno central a suspender la obligación de las comunidades de financiar servicios religiosos en el ámbito público. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
Desde el PSOE lanzan un mensaje de tranquilidad. Dicen que lo único que pretenden es que esta asistencia religiosa la suma el Estado. Desde el PP califican de barbaridad esta proposición. Francisco Cañizares.
Es un ataque a un derecho fundamental como es la libertad religiosa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha cuando están en hospitales y centros públicos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Y eso nosotros aquí hoy no lo vamos a consentir.
Podemos va más allá y pretende abrir un debate sobre si las instituciones públicas deben financiar un servicio para una sola confesión.
En deportes, el Real Madrid quiere revancha en el Clásico. Luis Munilla.
La Liga está casi imposible para el Real Madrid, pero el 0-4 de la primera vuelta en el Bernabéu no se olvida. En el conjunto blanco, el Clásico del sábado llega con aires de revancha. Lo ha reconocido Sergio Ramos en los medios del club.
La importancia que tiene jugar un clásico y sobre todo por la situación que hemos atravesado durante esta temporada después del mal resultado del primer clásico, pues ahora el fútbol, si algo bueno tiene, pues que te brinda revancha constantemente, ¿no?
El Real Madrid se entrena justo a esta hora, a las 6 lo hace el Fútbol Club Barcelona. Y este es Fernando Alonso, después de que los médicos le hayan prohibido correr en Bahrein por un neumotórax y por una costilla rota. Lo entiende y espera llegar para China.
Me citan para dentro de 8 o 10 días que les pueda mandar otra prueba para confirmar cómo está la fractura y cuáles serían los riesgos en China y luego evaluar si me dejan correr allí, ¿no? Yo creo que sí estaré en China porque hay otros 10 días ahora por delante para que selle un poco la costilla, pero bueno, normalmente ellos siempre se ponen del lado seguro y lo dejan como vamos a ver, ¿no?
Y un punto importante en la agenda de la tarde, en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona puede encarrilar su pase al top 16 si gana hoy al Brose Basket desde las 9 menos cuarto en el Palau.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 11 grados y el cielo amenazando lluvia en la capital. En cuanto al tráfico, hay un accidente en el kilómetro 9 de la M501, carretera de los Pantanos, en Villaviciosa de Odón, sentido Navas del Rey. Está cortado el carril derecho. Además, problemas ya en la entrada a Madrid por la 1 Cuesta de los Dominicos y en la M40 en Coslada, sentido A3. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, ha presentado el nuevo plan director de la Policía Municipal que modificará los requisitos para acceder al cuerpo. Se eleva hasta los 45 años la edad límite, se reduce el peso de las pruebas físicas en el cómputo total del proceso y se exigirá el título de bachillerato a los candidatos. Será también un mejor uso y control de las identificaciones y cacheos, incorporando recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para hacerlos sin humillar al sospechoso o con métodos que puedan atentar la intimidad. El objetivo es que el nuevo personal sea reclutado sobre la base de sus competencias, así que sea capaz de demostrar discernimiento, apertura de mente, madurez y sentido de la justicia. Es todo. Continúa la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val en COPE Zaragoza. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y un cierzo para abrir la emisora, que no veas, 34, 38 kilómetros por hora. Jope. Bien, bien, como si fueras en un descapotable.
Por cierto, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien. Nuestra oyente ha estado flojica, pero ya está más fuerte.
Pues la mandamos un beso fortísimo. A nuestra oyente favorita. Gracias.
Le he dado ya recuerdos tuyos.
Claro que sí, claro que sí. De corazón, además.
Bueno, yo te quería hablar de que, no sé, Nicolás Maduro, Expósito, es a la democracia lo que un puerco espín es al suave armiño. Ama a la democracia cuando le votan y la odia y la contempla como un arma del explotador capitalismo cuando le vuelve la espalda. De la misma manera que halaga al pueblo que le aclama y si al día siguiente le critica, no duda en calificarlos de traidores y manipulados. Fidel Castro los denominaba de una forma más bizarra gusanos y a los partidarios de las libertades democráticas la gusanera. Los gusanos, es decir, los partidarios de la democracia, ya son mayoría en Venezuela y comienzan a legislar de acuerdo con los principios de libertad y en contra de la concepción totalitaria de Maduro, que cree que meter en la cárcel a un opositor que no piensa como él es un acto de justicia para que el pueblo siga siendo feliz. Pero el pueblo, desabastecido, arruinado, condenado a una condición miserable en uno de los países más ricos en recursos del planeta, le ha vuelto la espalda al tirano, aunque este no se quiere dar cuenta. Maduro, ya sin la careta democrática, muestra al desnudo la condición totalitaria de cualquier dictador, con lo que aboca al país a una situación de enfrentamiento peligroso, donde la triste marca de más de cerca de 60 asesinatos cada día, 60 asesinatos cada día, puede llegar a superarse. ¿Y cuál es la salida? Pues desgraciadamente los únicos habitantes de Venezuela con capacidad para hacerle comprender que tiene que marcharse están en el ejército y lo pueden hacer mediante un golpe de Estado incruento. Naturalmente, eso se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Puede que aparezca otro Hugo Chávez, militar por supuesto, y Venezuela se disponga a vivir un programa doble, populismo en segunda versión. O puede que una junta sensata ponga los cimientos para el restablecimiento de la democracia. Pero Maduro, que ya no está maduro sino podrido, solo reaccionará a través del razonamiento intelectual que entiende, el cañón de una pistola apuntándole hacia su amplio pecho.
Hasta mañana, Luis.
Hasta mañana, Espósito.
Reparte besos, amigo.
Vale, chao. Gracias.
Adiós. Yo cojo la pauta, si vienen todos los temas, por orden, la hora, a qué hora viene Paloma Serrano con la publicidad, los temas, Luis del Val, las noticias con Lourdes. Pone tema John Uriarte, dos puntos. Hablemos de culos.
Claro.
Claro, no.
Perdona, Quevedo habló de culos.
Que paren las máquinas, Isela. Jennifer López no tiene asegurado el Pompis. Ese es el gran titular que hoy leemos y nos tiene cautivados, sinceramente, a unos más que a otros. Porque el resto de los medios serios recuerdan cosas curiosas que ha asegurado gente famosa, pero nosotros no. No, no. Preferimos ir más allá. Vamos al fondo de la cuestión.
Eso.
Vamos a hablar de culos.
Sí, señor.
Al fin y al cabo, algunos políticos no quieren dejar con el culo al aire a nadie.
Y aquí estoy, y con el culo al aire, sin casa, ni coche, ni perro que me ladre.
Y dado que habrá que enseñarlo, mejor que sea un culo bonito. John Uriarte, por hacer el caso contrario, asegura que tuvo trasero africano, ahora ya no sé qué parte de África,
¿sí?
Y nos trae una lista de culos míticos.
Siempre he dicho, lo digo de nuevo públicamente, yo tuve culo de negro. Lo perdí en un accidente y se me aplanó, pero pues estuve mucho tiempo en el hospital, boca arriba. Pero esto es verídico, o sea, tú le puedes preguntar
pues
a mi mujer.
Mal.
Mi mujer siempre ha dicho que tengo, tuve.
Menos mal que llegase boca abajo y no te digo nada lo que te haya
ya,
dicho.
Ya, por fortuna, sigue. Fue boca arriba. Bueno, total, que aparte de esta cosa que te acabo de confesar, sí, dos, tengo que decirte
espectacular,
que tenemos aquí a nuestras dos compañeras, a Alicia y a Paloma.
Sí. No, porque no sé qué pintan aquí, pero
no, bueno, pues en representación de las otras féminas del equipo.
Claro, porque vamos
muchas
a hablar
gracias, de, por otra parte.
Claro, de culos tanto femeninos como masculinos. O sea, culos o culas.
Por supuesto.
Bueno, hay que apuntar, eso sí, una fórmula. S más C por B más F. Esto es verídico, ¿eh? Siendo S, si está más o menos caído el culo, C, la redondez, B, si tiembla cuando le das una palmadita. Y de esta resolución, que es fórmula de un científico de Harvard, verídico, esto lo he visto esta mañana, podemos analizar muchos culos. Por ejemplo,
una cosa, te falta la F. ¿Qué es la F?
A ver, C de... Ya me has liado. La F... A ver... Ese sí está más o menos caído.
Sí.
C, la redondez.
Sí.
B, si tiembla cuando le das una palmadita.
Sí.
A. Y F, los años.
Ah, bueno, dilo.
Claro.
Se me había olvidado, claro, los años. Es que luego iba a hablar de años.
Correcto.
Bueno, venga. Total, que Jennifer López, analicemos el culo.
Jennifer López es reconocida, además de por su talento, por su gran atributo. Y de hecho, ella misma le dedicó una canción, Big Booty.
Me cambió totalmente la manera de ver el mundo y la vida.
Big sí.
Esta canción,
a ti ya mucho.
Jennifer López se la dedicó a su trasero.
La de ver el mundo.
A su trasero, sí, porque es de espaldas. Bueno, ¿qué nota le pondríamos según la fórmula del 1 a 10 al Pompis de Jennifer López?
Chicas, pero con sinceridad,
yo,
¿eh?
No, yo con sinceridad, si tiene que
vale,
hacer gira,
vale, gracias,
no.
Un 10.
Si tiene sigue gira, John. Un 10. Si
un
no
10.
Tiene gira, no.
Un 10,
ah,
sigue
claro.
John.
Pues yo un 7 solo, ¿eh?
Anda, vete.
Ah,
vete.
Yo, yo soy el culo más restingón.
Un momentito, ¿esto va a ir así?
Sí.
De mentira.
No. Bueno, defendido de la hora de la noche también.
¡Qué falso!
Pero bueno.
Venga, tira. ¿Un 7?
Claro, porque yo decía que hay otro detalle y el paso de los años. Jennifer ya no es una niña y, bueno, mejor cambiemos de culo que vuelva a tener. Sigue tú.
Hay otro detalle, pues eso, que no es una niña, pero que también influye mucho. Es el sexo. Por ejemplo, Brad Pitt. ¿Qué tal tiene el culo Brad Pitt?
¿Has visto alguna vez algo igual?
¿Te has fijado en su culo? ¡Telma! Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones?
Ojo, ¿eh? Corría el año 1991 cuando Thelma y Luis recogían a un autoestopista llamado Brad Pitt. Le dieron premios a Brad por la película, pero nadie olvida que fue su culo el que hizo famoso ese instante. ¿Verdad o mentira?
¿Notas, chicas?
Verdad. Yo es que me fijé en el secador.
Del 1 al 10.
El secador, un 10.
Bueno, hay que decir...
Un 9. Y en el punto, ¿por qué no se lo das el 10?
Bueno, voy a tener un recuerdo. Y lo vi. Pero
y no te acuerdas porque
no me acuerdo.
¿Te le viste el culo?
No, en la película.
Ah, perdón,
¿tú qué nota le das?
No. Pues mira, yo a este chaval le doy un 8, ¿eh? Tiene bien, delgado para mi gusto. Pero bueno, para mi gusto siempre.
Resumiremos eso a todas.
Eso
en
se
tres.
Cuaja enseguida con los años.
Volvemos a las top model.
Sí.
Elle Macpherson, Heidi Klum y Gisele Bündchen.
Well, you have to get on the show and then, you know, watch the show and you'll see what it takes.
Aquí están hablando ellas, una con la otra. La primera, Elle Macpherson, es conocida como El Cuerpo y el martes cumplió 52 tacos. La segunda es muy recordada por tocar esta guitarra en ropa interior imitando a Tom Cruise en Risky Business. Y la tercera fue pareja de DiCaprio, que tiene un ojo. Pero ¿quién sacaría mejor nota según la fórmula de las tres? He de decir que he traído fotografías que los oyentes no pueden ver, pero nosotros puedo ir revelándoles cómo son más
no
o menos.
Duda.
Para
no
que las
duda.
Chicas puedan decir.
No hay duda.
Las dos de arriba son Elle Macpherson.
Elle Macpherson, sin duda.
Sí, yo estoy de acuerdo. Venga, también.
Sí, Elle Macpherson.
Y hay que decir que 52 años muy bien llevados.
Muy
bien llevados. Bueno, volvamos a los chicos. Menudo revuelo se montó cuando Kevin Costner apareció enseñando nalga en Bailando con Lobos.
Y que conste que él dirigía la película, bueno, salvo el lobo, es el único que sale en toda la película.
Sí.
Y decidió mostrar, pues eso, la sonrisa trasera.
En realidad, señor, ha sido a petición mía.
¿Por qué?
Siempre he deseado ver la frontera.
¿Desea ver la frontera?
Sí, señor. Antes de que no exista.
Porque la frontera con los años se cae.
Entonces, mejor que la frontera y lo que y no es la frontera.
Bueno. La valla de la frontera.
Sigue.
Bueno, Costner ganó 7 Oscars, aunque ninguno fue de vestuario, pese a que la peli era candidata también. Quizá porque la escena corriendo desnudo delante de los indios fue lo más comentado. ¿Has visto? ¿Qué tal culo tiene Kevin?
Chicas.
¿Qué tal culo?
Pues en la foto yo no le daba más de un 5, ¿eh?
Lo curioso es que ya en aquella época llevaban bañador Meiva, porque
se le notaba. Sí, se le notaba.
Los vaqueros del siglo XIX.
Es verdad, claro. Sí, un 6, un 7 como mucho. Sí.
Un 7, joven. Casi como cuando hizo Waterworld.
Está chunazo.
Está suspendido. Bueno, a veces un culo puede marcar tu presencia en una película, ¿eh?
Sí, como Halle Berry en Muere otro día.
Magnífica vista.
Sí, ya lo creo. Es una pena que nadie más lo sepa apreciar.
¿Un ojito?
Bueno,
lo que pasa es que me parece que ahí no se refería al culo.
No, se refería en general.
No.
En general, bueno.
Tampoco. Ella está leyendo...
Sí.
En fin, sigue.
Sí, sigo, es mejor. Bueno, Halle Berry en Muere otro día, que está muy maja. Luego también en Catwoman. En Catwoman.
Es muy simpática.
Maja
chavala.
Simpática.
Muy simpática.
Es muy simpática la chica.
Chica, además de medidas normales y naturales.
¿Esto es normal?
No es alta, ¿eh?
¿Esto es normal? Es que una chica de medidas normales, vamos a ver, pollo, ¿esto es normal?
Yo estoy acostumbrado.
Y le pones un 7 a la
No. Yo a esta le pongo alta, ¿eh? Yo a esta le pongo un 9, sí.
Chica,
sí.
¿Qué?
Yo a esta le pongo un 10.
No, yo también, un 9, 10.
Bueno, yo es que el 10 solo de a mi mujer, por si no me chilla.
Pelota.
Perdona, te va a chillar igual.
Ya, pero...
No le das motivos.
Ya.
Así no le das motivos.
Bueno, total, que dice que se preparó a conciencia para hacer de chica Bond y lo cierto es que su salida del agua marcando cadera, como decías tú, y luego luciendo trasero, forma parte de las grandes escenas del cine. Bueno, volvamos a los chicos.
Cuentan que algunos actores se lo retocan. Yo no sé si será el caso de... Lobezno.
Puedo hacer que todo eso desaparezca con cualidades especiales.
Quiero unas nuevas.
¿Y qué nombre llevarán?
Lobezno.
Lo y Bezno. Son las nalgas que
llevo. Un 10.
10,
chaval.
10.
¿Sí, no?
Diez.
¿Rosa qué?
Yo, 10.
Rosa dice que un 13, un 14.
Un 23.
Un 13, un 14.
Se lo ha dado todo.
Rosa, del 1 al 10. Pero Rosa, ¿qué le ha pasado?
Rosa, Rosa. Rosa, por favor, nuestra compañera técnica. Nuestra compañera técnico. Por eso no baja la música. Como era técnico, le ha dado una lipotimia. Bueno, pues Hugh Jackman, sí, la verdad es que es culo chico 10. Sí, la verdad es que tiene bien. Bueno, pues Hugh Jackman es uno de los guaperas por excelencia y famoso por su pecho tabla. Pero si hablamos de nalgas, hay dos que son míticas.
Sí. Las de una moza. Aquí hay polémica, ¿eh? Beyoncé.
Es todo un placer conocerla, señora Charles.
Hola, habíamos quedado en que nada de ayudantes femeninas.
Solo tengo ojos para ti.
¿Cómo no va a tener ojos para ella si es Beyoncé? Pero, como ha dicho Ángel Espósito, quizá haya polémica. La gran Beyoncé, ¿qué os parece la chica de las potentes piernas
solo digo una cosa. Cuidadito, que os mando a Nati. ¡Hala, responded!
A ver.
A la profe vas.
Alicia y Paloma.
Bueno, pues con esta presión le pondremos un 9 a la chavala.
¿9? ¿Solo?
Yo es que he dicho que prefiero Halle Berry.
¿Solo
yo
un
también.
9?
Yo prefiero a Harry. Creo que es un poco hiperbólica. De dimensiones hiperbólicas.
A vosotros nos gusta la Catedral de Burgos. ¿Por qué? Porque es muy grande.
Es más del románico. Nos gusta la recogida.
Por Dios.
Yo creo que está en el momento de la recogida. O sea, ya a partir de aquí ya va a perder puntos.
Te iba a mandar a la mierda, pero ya no.
Pero que es verdad.
Ha dicho mandar.
Anda ya.
Ella tiene también culo de negrita, como yo tenía de negro.
Sí, claro,
y esto
porque
tiene
lo
una
es.
Edad.
Porque lo es. Lo
esto tiene
pero
una edad.
Noruega no es.
Lo mismo.
No.
Bueno, en fin, volvamos a los chicos.
Vergüenza.
Bueno, vamos allá.
¿Qué te has perdido?
Para compensar, vamos a hacer el siguiente culo de un hombre. No sé qué pinta aquí, pero yo sé que tenía ilusión Ángel Espósito porque saliera.
Ah, pero un hombre así en cuero vivo, conmigo no contéis. ¿Eh?
Pero bueno, Herminia, acá nadie le amarga un dulce.
No. ¿Que te sí. ve el trasero o no te ve el trasero?
Vamos a dejarlo en ese sí.
¿Tú estás desnudo en el escenario, sí o no?
En ese sí, no.
Este señor es Arturo Fernández, que en 1980
es
que tiene muchos años.
Ay, qué
en 1983 Arturo Fernández aparecía desnudo, diga lo que diga él, ante Victoria Abril. Lo que pasa es que pues daba la espalda al público y de ahí que nos quedáramos todos. Yo era pequeño, pero mis padres lo vieron pues con la parte trasera del señor,
bueno,
asturiano.
Vamos a ver, primero,
sí,
este señor es un caballero.
Hombre, ya.
Como pocos.
¿Y qué quita eso?
Está hecho un pincel.
O sea,
por delante, no lo sé, pero por detrás, por la foto que has puesto.
¿Sí? No, tenía bien.
Chapó.
Tenía bien el trasero.
Envidia cochina, eso es lo que tiene de Arturo Fernández.
Mira, otra lipotimia que la da la Rosa.
No te digo yo.
¿Qué?
No, yo me tiro más a por un 6, una cosita así.
Y yo voto en blanco aquí.
Es un crack, Arturo Fernández. Es un crack.
Bueno, ya, ¿da tiempo? ¿Lo vamos ya o qué?
No, una más.
Una más. Bueno, pues vamos con una que es una recomendación. Esta señorita es Nicki Minaj Anaconda.
Ajá.
Sí, bueno, pues nuestra compañera
muy Beatriz, fina, la foto es muy fina.
Beatriz Calderón.
Fina
la elegante.
Nuestra compañera Beatriz Calderón de Poniendo las Calles, que está con el pulpo, nos ha dicho que viéramos la foto. Y la verdad, discreta no es la chavala. Si queréis verlo en internet, por favor, Nicki Minaj. Anaconda es la canción. O ella es Anaconda y Nicki Minaj es la
da
canción.
Lo mismo.
No tengo claro.
Da lo mismo. Yo venga. Voto en blanco porque tampoco, sí. No. Me parece demasiado elegante, demasiado fina.
Sí, rompes todo.
Una caballera.
Me parece demasiado
también.
Fina la niña, sí.
La
oye, que digo que tienes a por otro más.
¿Otro más?
Sí.
Bueno, pues la última sí que es muy guapa. Invictus, Sudáfrica. Ahora entiendo el mensaje de la peli Invictus. La chica se llama Candice, es un Noapoel o algo así.
Qué mala.
Sudafricana, nacida el 20 de octubre del 88
¿cómo se llama?
En Sudáfrica. Estatura 1,77 y según la fórmula anterior, es la chica del culo perfecto según la Universidad de Oxford.
Bueno, mientras lo debatimos, piensa seriamente, John Uriarte, si ¿sí? tiene sentido que sigas diciendo por ahí que hace años... Tú sabrás, ¿eh?
Sí.
Que tenías culo de negro.
Hombre, luego te enseño.
Ojo.
Fotos, quiero
ojo.
Decir.
Solo el culo.
Sí, claro.
Bueno. Y a ver ahora cómo cambia
claro,
de tono.
Efectivamente, ahora cómo hablo
ahora
yo
de
gente que utiliza la cabeza cuando estamos
claro,
en otra parte del
porque
cuerpo.
Porque hay gente que usa el culo.
Claro,
hay gente que usa la cabeza.
Los tiene confundidos, claro. Eso es. Bueno, vamos a hablar eso de gente que nunca se equivoca, que no se deja llevar por las modas. Ni por lo que hacen los demás, sino que busca y elige lo que más le conviene. Es la gente que utiliza la cabeza. ¿Eres de ellos? Bueno, pues Berti es tu seguro de coche, hogar o moto. Porque calcular el precio es rápido y sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio sin negociar. ¿Quieres saber más? Espósito se está muriendo. Bueno, pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, nos importan los partidos.
Partidazo a la vista.
Nos importan las jugadas.
Pon una pelota, ¿ves?
Pero lo que más nos importa eres tú.
Qué bonito, ¿eh?
Este sábado desde las 3, Atlético de Madrid, Betis.
Magnífico.
El clásico, Barcelona-Real Madrid.
Comienza el clásico.
Y el domingo, Sevilla Real Sociedad.
Todo esto en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Corre, estar informado.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Además, ahora llévate dos productos de conservas vegetales y te regalamos un frasco de salchichas cóctel El Corte Inglés o uno de tomate frito ecológico Pedro Luis.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma al día lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios EARN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Habláis mucho de economía y del déficit en España, Nekane.
Y un oyente nos dice, en los datos del déficit de hoy está la cruda realidad del país. Ahí es donde se ve que lo que prometen es totalmente inviable. Antonio, no solo es posible cumplir, es obligatorio para una de las administraciones con más gastos, la autonómica. César, Galicia ha cumplido con más mérito porque no tiene un régimen fiscal especial como los del País Vasco y Canarias. Y Robert, los que ahora critican al gobierno por el déficit son los primeros que critican cuando suben impuestos o hacen recortes.
Andrés Calamaro amplía su gira por España.
Entre las nuevas fechas destaca el concierto del 1 de julio en el Teatro Circo Price de Madrid. Las entradas ya están a la venta. Entre mayo y julio va a recorrer las principales ciudades españolas.
A la vuelta charlamos con Mikel Ayestarán. Acaba de volver del campo de refugiados de Za'atari, en Jordania.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un seguro está muy bien, pero tres, tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! ¡Se nota que estás feliz!
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. España podría pedir más margen a Bruselas para cumplir con el déficit. Lourdes Mate.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha reconocido que esta opción está sobre la mesa tras confirmarse que el gasto español se ha disparado hasta el 5,1%, un punto más de lo acordado. Según de Guindos, habrá que negociar con la Comisión Europea, a lo que hay que añadir las medidas para controlar el gasto de las autonomías.
La Comisión Europea confirma su temor sobre el déficit en España.
Aunque fuentes consultadas por COPE aseguran que está en el ánimo europeo conceder más tiempo a nuestro país. El borrador presentado en Bruselas por el gobierno ya advertía de que podían ponerse en riesgo los compromisos asumidos por España. El comisario europeo Pierre Moscovici ha celebrado las medidas anunciadas ya para contener el gasto en las comunidades.
El juez declara de especial complejidad la investigación del ático de Ignacio González.
De esta forma, el juzgado de Estepona, que investiga la presunta compra irregular de la vivienda por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid, podrá alargar la investigación 18 meses más. El juzgado investiga también a la esposa de Ignacio González y al empresario Enrique Cerezo. Los tres están citados a declarar el 18 de abril.
Numerosos heridos en Turquía por un atentado contra un autobús policial.
Ha ocurrido en el sureste del país y se teme que haya víctimas mortales. El vehículo ha sido alcanzado por una fuerte explosión que se cree ha sido provocada por un coche bomba cerca de la estación de autobuses de Diyarbakir.
Joder, es que no hay día sin bombazo por ahí, ¿eh? Y Grecia comienza a vaciar el puerto del Pireo para evitar incidentes.
Las autoridades han trasladado unas 300 personas a un alojamiento temporal para descongestionar el puerto ateniense tras los sucesos de anoche en los que hubo 8 heridos. El enfrentamiento, al parecer, comenzó después de que un afgano insultara a la mujer de un sirio y el puerto se convirtió entonces en un auténtico campo de batalla.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha pasado prácticamente desapercibida, me refiero a la conferencia que ayer celebró ACNUR en Ginebra sobre los refugiados sirios. Se trataba de impulsar el reasentamiento de personas en terceros países, países diferentes a los que los refugiados han llegado como primera opción de huida. De los 5 millones de sirios que han abandonado el país, el 90% están en países vecinos. Mira las fronteras. ACNUR dio ayer un fuerte tirón de orejas a la Unión Europea al poner al Líbano como uno de los ejemplos de la desigualdad que existe ahora. Si Europa tuviera que acoger el mismo porcentaje que recibe el Líbano, en comparación con su población, tendría que albergar a 100 millones de refugiados. Y es que un país de 4 millones de habitantes acoge a 1 millón de personas. Jordania es otro ejemplo. Allí hay casi 650.000 refugiados, por lo que la cifra es aún mayor. Solo el 20% vive en uno de los campamentos habilitados a marchas forzadas. El mayor es Zaatari. 80.000 personas viven ahí y su capacidad está más que saturada. Acaba de visitar este campamento en Zaatari el corresponsal de COPE en Oriente Medio, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las ONGs que están allí están trabajando en dotar el campo de infraestructuras a largo plazo. Todo indica que esto va a durar años, ¿no? Es la primera consideración.
Así es, ellos llegaron para acoger, digamos, al aluvión de sirios que huían de los combates, especialmente en el sur del país, en la provincia de Dera, pero vemos que pasa el tiempo, pasan los años y aquí siguen, ¿no? Antes estaban en tiendas de campaña, por ejemplo, ahora ya he podido ver que tienen casas prefabricadas todas las familias, y las organizaciones internacionales pues también están realizando un gran esfuerzo para todo lo que es el tema de agua, saneamiento, electricidad, y por ejemplo ya disponen de 11 horas de electricidad al día. Insisten en que no les gustan los campos, pero la verdad es que lo están adecuando para una larga estancia porque es la última parada que tiene esta gente.
Se les está acogiendo en terreno de Jordania, pero claro, la cuestión es qué derechos tienen. Hay una serie de testimonios que tenemos preparados ya, Miquel. Tú me vas contestando y cuando quieras tú los introduces y los comentamos.
Bien. Bueno, en cuanto a los derechos, hay que decir que, como tú has señalado, en los campos solo vive una minoría de los sirios, ¿no?, que son los que menos recursos tienen. El campo es la última opción que normalmente suele tener un refugiado, ya que hay que decir que allí viven encerrados prácticamente y necesitan permisos del Ministerio del Interior jordano para salir. Eso sí, tienen garantizado el techo, el agua, la comida, la educación y la medicina. Uh-huh. Fuera, los que viven fuera se tienen que buscar la vida. Y hay que tener en cuenta que no tienen derecho al trabajo. O sea, todo lo que hagan para ganarse la vida es ilegal. Y este es, sin duda, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan y que les empuja a buscar un futuro mejor en Europa, como nos cuenta, por ejemplo, el manager del campo, Howick Edgemesian, que dice que si no hay condiciones dignas, se van.
Si los jóvenes y los niños no se van a la escuela y los adultos no tienen el derecho de trabajo, esto no sirve para una vida digna en Jordania. Entonces, si la gente no tiene eso, van a buscarlo en otro lugar.
Miquel, estamos hablando de sirios que en algunos casos regresaban a Siria. ¿Eso también se ha frenado?
Sí, eso es cierto. Es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, porque yo suelo viajar mucho a Damasco y a diferentes partes del país y que sí que se veía regreso de gente muy poco a poco, ¿no? En Satari, desde luego, no se creen el tema del alto el fuego, de la tregua, y dicen que hasta que no haya seguridad no vuelven. Hay que tener en cuenta que estos sirios que están en este campo vienen de Dera, son todos suníes, y para que los oyentes se hagan una idea, estarían en el bando opositor al régimen de Bashar al-Assad, que hay que decir que tras la entrada en la escena de Rusia es ahora mismo el auténtico ganador en el campo de batalla. Así que la percepción que tienen ellos es que están perdiendo la guerra. Además, también hay que decir que las condiciones de vida en el campo son cada vez mejores, así que la gente ya no tiene la urgencia que tenía antes por marcharse, como nos dice Nasreddin Tuaiba, que es el portavoz de ACNUR.
We look at the numbers and we compare them with last year, and we'll be able to see a massive difference in comparison with last year. Last year we've had between 100 to 100.
¿Siguen manteniendo la tesis, Miquel, de que tienen que venir a Europa?
Bueno, desde luego que lo tienen en la cabeza, ¿no? Pero como he dicho antes, por lo menos los 80.000 que están en Zatari no tienen dinero ni para plantearse un viaje así. Así que lo que están optando es por la fórmula del realojamiento. Es una fórmula mucho más compleja, más burocrática, pero también es muchísimo más segura. A través de Naciones Unidas lo que buscan es países de acogida. Y hay que decir hasta ahora que Canadá es el mayor receptor para refugiados que optan por esta fórmula.
Vamos a escuchar ahora, Miquel, a Abu Qasem. Es un padre de familia de Dara, con quien también has estado.
No sé si yo fui en Europa, pero las noticias que te llegan de allí, como Alemania, dicen que los zarbines lajeen en grupos que no salen.
Miquel, está hablando en árabe, claro. Abu Qasem, sí. ¿Qué te estaba contando?
Bueno, pues este es uno de los casos de familia. Él, su esposa y sus 7 hijos están esperando ese permiso para realojarse en Canadá. Han puesto en marcha los trámites. Y lo que nos decía es que, a diferencia de Europa, porque hay que decir que toda esta gente sí que ve las noticias, sigue el día a día, sabe que hay un acuerdo entre Europa y Turquía para devolver a los que empiecen a llegar ahora. Dice que, a diferencia de lo que pasa en Europa, los canadienses tienen las puertas abiertas y por eso lo que nos está haciendo es animar un poco a los sirios, al menos del campo, a olvidarse de Europa, no jugarse la vida, intentar emigrar directamente al otro lado del charco, ¿no? Aunque reconocía, desde luego, que es un salto mucho más complicado, aunque también decía que es mucho más seguro.
Oye, ya para terminar, te pido casi un resumen de sensaciones y sí, a pesar de todo lo que has viajado por la zona y de los campos que hayas visto, si este te ha marcado.
Pues la verdad es que la primera sensación es positiva, ¿no? Siempre lo tienes que comparar con otros campos y con otras situaciones que has visto, y aquí hay que decir que después de casi 4 años, pues la verdad es que las condiciones de vida de este campo no son las que había al comienzo, ¿no? Las condiciones son mejores. Pero por otro lado también estas mejoras te indican que el conflicto va a ir para largo y que la gente pues sabe, ha empezado a cambiar de chip, ¿no? Antes pensaban que iban a volver a Siria puede ser rápidamente, pero ahora ya se dan cuenta de que esto va a ser más largo de lo que ellos esperaban. Y por otro lado también me ha llamado la atención, pues esa, por un lado, esa sensación de seguridad que tienen dentro del campo, pero también de encierro, ¿no? No hay libertad de movimientos, ahora mismo llevan 2 meses sin internet, el Ministerio del Interior vigila muy de cerca todo lo que rodea a los sirios, una situación complicada, ¿no? Y a eso se le suma el tema de los permisos de trabajo y es psicológicamente es muy duro.
Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE y de ABC en Oriente Medio, acaba de llegar de ese campo de Za'atari en Jordania. Gracias, Mikel, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Se buscan músicos. Eso sí, la convocatoria no es la habitual, ¿eh? Porque se buscan para tocar en un hospital. El Ramón y Cajal de Madrid busca músicos solidarios dispuestos a tocar en su unidad de críticos quirúrgicos. Se trata de un programa de musicoterapia que puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés postraumático. ¿Cómo influye la música en todos y en este caso en los enfermos? ¿Cómo se explica? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te presento a David Pestaña. David es el jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Ramón y Cajal, aquí en Madrid. Doctor, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto está comprobado científicamente? ¿La música influye, David?
Vamos a ver, evidencias en cuanto a la música, en cuidados intensivos no hay muchas. Existen muchas aplicaciones de la música, la musicoterapia. Yo no soy experto en estas otras, que es para el autismo, en adultos con enfermedades psiquiátricas, demencias y lesiones cerebrales. Y el tema de los cuidados intensivos, existen algunas evidencias indirectas de que puede ser beneficioso también. Entonces, el problema es que a la hora de estudiar el efecto de la música hay que estudiar cómo afecta a los pacientes a largo plazo. Y eso es muy difícil de saber porque hay tantas variables que influyen que es muy difícil achicarlos a un solo componente.
Claro, doctor. Está claro que algunos pacientes se beneficiarán más que otros. En una unidad como la suya hay diferentes tipos de gravedad. Esto se supone que la principal función es que la recuperación después de la cirugía crítica sea más rápida y sea mejor, imagino.
Sí, bueno, hay una serie de evidencias que es curioso porque durante la anestesia general, hay evidencias de que demuestran que la música durante la anestesia disminuye el dolor y la ansiedad posoperatoria, lo cual es bastante paradójico en un paciente que teóricamente está perfectamente anestesiado, dormido y no es consciente de nada. Y sin embargo, hay evidencias de que puede ser beneficioso. Entonces, un poco la idea es por qué no va a funcionar esto en pacientes críticos, que tienen un nivel de sedación menos profundo que una anestesia general y que además están sometidos también a un estrés bastante intenso. Perdón.
No, adelante, disculpes.
El tema de la música en cuidados intensivos, hay algunas evidencias, ¿eh? Hay trabajos que han, en pacientes críticos, conscientes pero intubados, por ejemplo, en los cuales se les ha puesto música, se les ha comparado con el silencio o con lo que es el ruido ambiental de una UVI, que por cierto suele ser bastante intenso. Y ha demostrado la música una disminución de la ansiedad frente a los pacientes que estaban sometidos a un tratamiento control, o sea, en el cual escuchaban lo que estaba a su alrededor. Y también la intensidad de la sedación, la cantidad de fármacos que necesitaban para mantenerse sedados adecuadamente. Respecto al silencio, las ventajas no son tantas, aunque sí que se ha visto que hay una disminución en la frecuencia de necesidad de sedantes. Pero luego está claro que daño no hace y que es mucho mejor que lo que tenemos actualmente.
David, cuando uno va en el coche, vas oyendo música en un viaje, yo, me ha pasado a mí, ¿eh? Solo con la música te puedes echar a llorar. O todo lo contrario, o te puedes poner como una moto, en el coche, sin estar en un quirófano completamente sano, y yéndote de vacaciones, por ejemplo. Esto, en la pata de la reanimación de tu trabajo, es fundamental, porque en el fondo es una inyección de optimismo.
Sí, bueno, los efectos de la música se buscan efectos sedantes. Hay algunas, por ejemplo, hay un trabajo que los movimientos lentos de la sonata de piano de Mozart, por ejemplo, y estos son datos sacados de un amigo mío que es jefe de intensivos de La Paz, al cual debo agradecerle también la información que me ha provisto, pues parece actuar sobre el eje. Hay una serie de ejes en medicina, no quiero complicar la vida a la gente, pero que se llama el eje hipotálamo hipofisario, la médula suprarrenal, etcétera. Entonces, parece que la música en este tipo de pacientes disminuye la liberación de una serie de mediadores inflamatorios que tienen influencia sobre la evolución de la enfermedad. También sobre a nivel hormonal, hay también trabajos que demuestran variaciones en la liberación de la hormona del crecimiento y tal. Todo esto, que puede sonar un poco a chino, un poco demasiado esotérico, al fin y al cabo se traduce, al final, en cambios en el metabolismo y en la inflamación. Y clínicamente se puede ver una disminución de la tensión y de la frecuencia cardíaca en pacientes que están ansiosos.
Claro, es sorprendente, pero es que todavía hay muchos misterios en relación con el efecto que tiene la música. Somos el único animal, posiblemente, que tenga la capacidad de percibir algo distinto en los tonos de la música, y no sabemos muy bien por qué, aunque sean algunas evidencias científicas, por ejemplo, hechas con resonancias del cerebro, resonancia magnética, que han demostrado que una de las partes que más se activa cuando escuchamos música está cercana a lo que se llama el córtex medio prefrontal, donde curiosamente también se registra una actividad importante cuando recordamos cosas y que también está relacionado con nuestras emociones. Y fíjate, Espósito, qué curioso que precisamente esta zona del cerebro es una de las últimas que se deteriora, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer.
Sí, siempre te dicen que es verdad.
Que muchas veces son capaces de recordar sonidos, canciones, tonos musicales
e idiomas
de su infancia, y sin embargo han olvidado otras cosas. O sea que la relación entre la música y las emociones es verdaderamente poderosa y desconocida todavía.
Doctor, ¿qué tipo de música ponemos? Porque claro, si le metemos a AC/DC, igual lo llevamos para el otro barrio.
Pues sorprendentemente no, eso no está muy claro, pero también hay alguna evidencia. Vamos a ver, la música clásica, vamos a hablar en términos científicos, reduce el cortisol. Sí, sí. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Pues un paciente crítico que está estable, que la tensión está bien, está más o menos estable, y entonces digamos que previene el aumento del cortisol y por tanto lo que es el estrés en estas situaciones, que se traducen en muchos factores negativos que no vamos a entrar en ello. Uh-huh. Pero sin embargo, pacientes que están inestables, tienen tensión caída, que están con fármacos vasoactivos, o sea, drogas para mantener la tensión, en estos parece ser que la música tecno, y es una cosa que a todos nos horroriza,
correcto,
los locos del tecno, que también los hay,
el bacalao,
la ruta del bacalao, pues a esta gente y a los pacientes críticos que están inestables, les produce un efecto beneficioso, probablemente les crispa o les enerva de tal manera que
se espabiles.
Supone que puede haber un efecto coadyuvante entre los fármacos, bueno, que tenemos para mantener la tensión y la propia música, bueno, está irritante.
En cualquier caso,
y lo
David...
siento por los oyentes que les guste la música.
Nada, es lo que hay, no te preocupes, yo estoy de acuerdo contigo. Espero que nunca me tengas que tratar, para empezar.
Bueno, yo
pero,
también, ¿eh?
Pero si un día ves que me pasa algo, sí, el Rock and Roll Radio de los Ramones, ¿vale? Ya verás, va a parecer que me has curado tú, y no... Son los Ramones.
No sé qué dirá el resto de pacientes de la planta, pero
da
bueno,
igual, pues que no hubieran ido. David Pestaña, jefe de anestesia y reanimación del Ramón y Cajal. Gracias, muy buena iniciativa, amigo. Cuídate, chao.
Gracias, gracias.
Qué curioso, ¿verdad, Jorge?
Muy curioso y sorprendente. Fíjate, una cosa más sorprendente todavía sobre la música es que hay personas que tienen una incapacidad de percibir los tonos musicales. Se llama sordera tonal. Pero incluso estas personas que no perciben la música como tal, su cerebro reacciona cuando se produce un error en la sintonía de, por ejemplo, la sintonía de la radio, en la secuencia de notas. Cuando ve que hay algo que no funciona bien, aunque ellos no lo han percibido auditivamente, el cerebro sí lo percibe emocionalmente. La música es un misterio todavía.
Qué bueno. ¿Cambiamos de tema, Jorge?
Claro.
Hasta ahora era un animal de leyendas y cuentos. Ahora parece que sí, que existieron los unicornios.
Sí, o una especie de unicornio, algo parecido a un unicornio.
Lo que viene a ser un rinoceronte.
Es una especie de rinoceronte grandote con un solo cuerno en el centro de la cabeza, del tamaño prácticamente de un mamut, 4.5 metros de alto, varias toneladas de peso. Se llama técnicamente el Asmotherium sibiricum, porque se ha descubierto en Siberia. Que vivió, se sabía que existió.
Lo del Sibiricum años. Por Siberia, y lo del Armoterium.
Pues porque es un solo cuerno el que tiene.
Listo.
Pero.
Digo, a ver si le pillo. Qué jodido.
Pero vivió hace muchos años, hace unos 350.000 años, se sabía que existió este animal, pero nunca se pensó que hubiese convivido con el ser humano. Uh-huh. Y ahora, este último resto físico que se ha encontrado, este fósil, muy bien conservado, por cierto, ha sido datado en hace 30.000 años.
Si me permites, solo. hace 30
sí,
años.
Sí, sí, quiere decir que ya existían seres humanos entonces, ya que existían nuestros ancestros más cercanos de Homo sapiens, iban caminando por esas áreas de Siberia donde este Elasmoterio convivió con ellos, y es muy, muy probable que lo vieran. Quizá que lo cazaran, igual que cazaban mamuts. Y quién sabe si ese es el origen del mito de los unicornios. Quién sabe si aquella visión de aquel animal con ese cuerno único en el centro de la cabeza, con aspecto de caballo pero mucho más grande, no generó algún tipo de leyenda transmitida oralmente de unos a otros, que cuando ya surgió la escritura y la cultura contemporánea, o bueno, prehistórica y luego moderna, pues se convirtió en el mito que todos conocemos como el unicornio.
La curiosidad.
Vamos a por ella.
A ver si me la explicas, ¿eh? ¿Cuánta piel humana, hay en la mesilla de noche? En la mesilla, no en las sábanas, por ejemplo, que no, ahí no, seguro no. Que hay mucha.
Ahí hay algo.
Mucha más, pero en la mesilla de noche, ¿cuánta piel humana hay? ¡Ojo! ¿Tuya o del resto de la casa, eh?
Sí, posiblemente de gente incluso que de fuera de nuestro país, que haya venido desde
los de la mudanza
miles
no
de
cuenta.
Kilómetros de distancia.
Los de la mudanza no valen.
También, todo el mundo. Hay mucha más piel humana encima de nuestros muebles de lo que creemos. Todo, evidentemente, dependiendo de cuán limpios seamos y cuántas veces pasemos el trapo contra el polvo. Pero tú cuando abres la ventana por la mañana y ves esas particulitas al trasluz que se cuelan por la ventana...
Lo que
pues,
se dice polvo.
El 80% de esas partículas son piel humana. Forman parte de la piel de alguien, porque nosotros desde que estamos contestando a esta curiosidad, tú y yo hemos perdido como 2 millones de células en este minutito que llevamos hablando de la piel humana. Muchas de esas células forman parte de la piel, de las uñas, del cuero cabelludo, y las perdemos, las vamos depositando por ahí.
Yo de las uñas mucho más no puedo perder.
Bueno, pues pero sí de la piel, que te rodea las uñas, de las cutículas.
Pero tampoco.
Pero del cuero cabelludo...
De la cabeza
de
tampoco.
Bastante. Sí. Perdemos hasta 5,5 gramos semanales de piel. Y la vamos depositando allá por donde vamos. Y forma parte del polvo. El polvo doméstico, en un 80%, está formado precisamente por piel humana. Así que si quieres, luego cuando llegues, yo sé que tú lo limpias mucho y no tienes casi nada, pero cuenta las partículitas.
O sea, de entrada
y
no
8
lo
de
sabes.
Cada 10.
Lo has dicho por quedar bien. No lo sabes, pero bueno.
8 de cada 10 partículas que encuentres son piel de alguien. No sabemos de quién. Y alguna puede ser de gente que vive a millones de kilómetros de distancia y han ido volando por las autopistas del viento hasta llegar a nuestra casa.
Qué asco, ¿no?
No, eso es la naturaleza, son células.
No,
solamente...
no, aquí queda todo como muy científico, pero en el fondo es un asco.
Así
amigo.
Es la naturaleza.
Correcto. El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Red Sol. Gracias, amigo.
Hasta otra. Chao.
A mí me gustaría viajar más.
A mí, ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las mentirado. Llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
Todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Descubra el electrodoméstico con el que conseguirá la máxima limpieza en multitud de superficies sin necesidad de utilizar productos químicos ni detergentes. El mundo presenta el limpiador a vapor multiusos. Gracias a su sistema de vapor, es posible limpiar vidrio, moqueta, baldosas, azulejos, encimeras, cualquier superficie. El domingo con el mundo la cartilla.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho viral el momento en el que un presentador de la ESPN se queda dormido en pleno directo. Lo han tratado esta mañana en programa de Herrera.
¿Eh? Eso es, ahora vamos con ello. El periodista de SportsCenter parece echarse una cabezadita durante unos segundos mientras su compañera le hace una pregunta.
He says that even Oscar Robertson, we mentioned this earlier, can't compare to his season. Do you agree?
10 segundos en los que no contesta, después abre los ojos y dice que es que estaba mirando el móvil. Pues a raíz de esta historia, en Herrera en COPE han preguntado a los fósforos por momentos en los que se han quedado dormidos. Jesús se durmió mientras hacía guardia en la mili.
Estaba yo haciendo mi guardia y con un sueño que me moría. Y en una de esas que me puse así un poquito las piernas abiertas, me puse casi como hecho un trípode y la punta de la bayoneta apoyada en el esternón. Y cuando me di cuenta, había pasado media hora y tenía un dolor en el pecho que decía, Dios mío, ¿esto qué es?
¿A ti te ha pasado algo así? ¿Te has dormido en algún sitio?
Yo lo he contado esta mañana. Yo fui a hacer un reportaje en cierta ocasión, hace ya muchos años, a Sara Montiel en Alicante con un fotógrafo, toda la noche viajando. Nos ponen en un palco, nos ¿sí? quedamos fritos en el palco. El problema fue que doña Sara, en mitad del escenario y del espectáculo, dice: quiero agradecer a los periodistas que han venido de Madrid a hacerme un reportaje por mi cumpleaños. Nos enchufa un foco al palco y estábamos los dos sobados ahí arriba. Y me despierta el fotógrafo diciendo: tío, uy, qué susto. La vida, las anécdotas del periodismo.
Sí, sí.
Habláis de culos.
Claro, porque Uriarte ha abierto la veda, os habéis dedicado a puntuar culos, y los oyentes pues quieren opinar. César dice que eches ahora mismo a todos del estudio los que ponen pegas al culo de Beyoncé.
Claro.
También notas de voz en el WhatsApp del programa, 607-150602.
Buenas, chicos, soy Paco, taxista de la capital de España, de aquí de Madrid. Acabo de llevar unas clientes muy fan de vosotros que se han molestado con el tema este de los culos.
¿Cómo?
La verdad es que hablar de culos y no poder verlos, pues como que no tiene mucha gracia.
Pero se han molestado por eso. Pero se han molestado por eso, porque no podían verlo.
Eso es.
Si es por eso, pues oye, mandamos la fotocopia.
Bueno, y otro oyente dice que Uriarte le da un 8 a Brad Pitt y un 7 a Jennifer López. Creo que este chico tira para el otro barrio.
Es que los oyentes son muy sabios.
Yo eso no he comentado a Uriarte. Se ha reído y no ha dicho nada más.
Claro. ¿Qué va? Motor Heat van a publicar un concierto en directo grabado pocos días antes de la muerte de Lemmy Kilmister.
Se grabaron los días 20 y 21 de noviembre en Múnich y ahora se van a poner a la venta el 27 de mayo.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. En unos minutos charlamos con José Antonio Marina. Ha escrito: objetivo, generar talento. Cómo poner en acción la inteligencia. Ya está aquí.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.